Este día, 24 de enero, se conmemora el Día Internacional de la Educación con la finalidad de subrayar la importancia de este derecho, principalmente como parte importante en la formación de las infancias.
Según cifras de la UNESCO, en la actualidad, 250 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos, cifras que nos hace pensar en la importancia de las políticas en México para que la escuela sea gratuita, laica y obligatoria.
Aún así, todavía hay muchos retos en materia educativa en nuestro país, aunque se ha reducido, pues sí, el analfabetismo notablemente. Todavía hay, según el INEGI, aproximadamente 2 millones de personas que no saben leer ni escribir y solo el 22% de los mexicanos tiene estudios en educación superior.
Para hablar de las acciones que se realizan aquí en la Ciudad de México en materia educativa, hacemos contacto y le agradecemos al maestro Pablo Llanes, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación aquí en la capital, que nos tome la llamada. Maestro, gracias, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alexia, Paco, un gusto estar con ustedes.
Gracias, maestro. Pues se han anunciado diversos programas, diversas iniciativas por parte, sobre todo aquí en la Ciudad de México, obviamente de la jefa de gobierno, Clara Brugada, en particular para acercar a las y los jóvenes a las escuelas, sobre todo en colonias, en puntos susceptibles a la violencia. Eso es lo que sabemos, pero ¿qué nos dirías, maestro?
Bueno, yo diría que la educación está en el centro de la propuesta de Clara Brugada. La jefa de gobierno ha insistido mucho en hacer de las escuelas un gran espacio público, un centro de convivencia, un medio de aprendizaje significativo y efectivamente que la educación sea no solo reconocida y ejercida como un derecho humano, sino como un habilitador de un conjunto de derechos. Para ello se está planteando darle fuerza a la educación inicial de 0 a 3 años, en el cual hay un rezago todavía muy, muy grande, hacer una mejora sustantiva de la infraestructura y de las condiciones arquitectónicas de las escuelas, llevar nuevas actividades a las escuelas, aprendizajes significativos, ciencia, tecnología, música, teatro, actividades deportivas, conocimiento de idiomas, abrir las escuelas los fines de semana para que la comunidad se apropie de la escuela y apoyos adicionales en materia de educación superior. Por ejemplo, ahorita está abierta la convocatoria para el otorgamiento de la beca para el transporte a universitarias y universitarios, y de la mano del gobierno federal, pues ampliar las coberturas. Por eso es muy importante lo que se ha hecho con la Universidad Rosario Castellanos, con la Universidad de la Salud y con la necesidad de ampliar la oferta en educación media superior, en preparatorias. Entonces, potenciar la educación, más conocimientos, más aprendizajes, desarrollo de habilidades socioemocionales y la escuela como un motor de la comunidad.
Maestro, tenemos todavía retos pendientes, sobre todo, y pareciera ya un poco lejana la cuestión de la pandemia, pero que marcó y sigue marcando a varias generaciones. ¿Cómo hacer que los modelos educativos sean más dinámicos, evitar ver a la escuela como esa carga? Ya nos dices, abrirla los fines de semana para la comunidad. ¿Cómo acercarlo para evitar justamente esto, que muchas y muchos jóvenes decidan desertar a la educación?
Muy importante ambas cosas que señalas. Uno, creo que no hay que olvidar el tema de las implicaciones educativas de la pandemia. De alguna manera el COVID largo es educativo. O sea, las implicaciones que ha tenido la pandemia, el hecho de haber suspendido por un periodo largo, de manera imperiosa, las actividades escolares, pues va a tener y tiene implicaciones en los procesos de aprendizaje, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la capacidad de adquirir una serie de conocimientos, etcétera. Entonces, ese es un elemento que tenemos que seguir subrayando. Por otro lado, la escuela debe ser un espacio de educación no solo para ciertos conocimientos esenciales para el mundo laboral, sino que tiene que ser una educación para la vida, para la ciudadanía y para la paz, es decir, la construcción de relaciones sociales de nuevo tipo a partir de la escuela. Y por otro lado, asumir pues todas las desigualdades que tenemos, o sea, porque a veces analizamos el sistema educativo solo desde la lógica de los promedios, pero en realidad tenemos que analizarla también sobre las brechas de desigualdad. No es lo mismo el acceso a la educación en ciertos territorios que en otros. Todavía tenemos rezagos muy grandes en materia de aprendizaje significativo y educación para personas con discapacidad, acceso a la educación pertinente en perspectiva de diversidad cultural para pueblos y comunidades indígenas, el tema del analfabetismo que todavía persiste en algunos grupos importantes como mujeres mayores de 50 años, por ejemplo, tenemos una concentración del analfabetismo. Entonces, son muchísimos retos que traemos del pasado, pero además tenemos los del futuro. Hoy, por ejemplo, que se celebra el Día Internacional de la Educación, la UNESCO estableció que el tema de reflexión sea el vínculo entre la educación y la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las potencialidades, los usos posibles, las ventajas que puede tener la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje y de educación a lo largo de la vida, no solo en un momento escolarizado? Y por otro lado, los riesgos, los desafíos que nos plantea este cambio tecnológico profundamente disruptivo. Entonces yo creo que tenemos que analizar tanto los rezagos que tenemos acumulados como los desafíos que están surgiendo muy de la mano de la transformación de los mercados laborales y de la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, que evidentemente tienen un carácter disruptivo y que reordenan muchos de los procesos de aprendizaje, transmisión de la información, análisis del conocimiento, etcétera. Estamos ante un desafío de gran calado.
Maestro, ¿cómo estamos con el tema de los apoyos? Porque la realidad es que muchos estudiantes dejan de ir a la escuela por dinero, porque no hay dinero para ni para el lonche a veces, porque tienen que ir a trabajar o porque en una ciudad como la Ciudad de México, pues no es como que puedas llegar caminando. O sea, hay que tomar un transporte público. ¿Cómo estamos ahí con el tema de los apoyos?
Ah, muy bien. Bueno, la Ciudad de México tiene el programa de becas a educación pública más grande de América Latina. De eso no hay duda alguna. Tenemos la Mi Beca para empezar, tenemos ahora que cubre preescolar y primaria, en secundaria está la beca Rita Cetina, que es la beca de carácter federal, están las becas para universales para el bachillerato, y la jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró un nuevo programa social que es de apoyo para el transporte y más para universitarias y universitarios. Por cierto, la convocatoria está abierta, se pueden registrar a través de la página de la SECTE, y es un proceso bastante, bastante rápido. Pero efectivamente se requiere de una política de apoyos económicos para mantener la permanencia escolar y, junto con otras intervenciones, mejorar el desempeño. Pero la Ciudad de México sí tiene una política que además tiene hasta rasgo constitucional en el marco jurídico de la ciudad para becas universales para estudiantes de universidades públicas. Y además ahora pues se ha iniciado con este programa de Desde la Cuna, que es apoyar a los niños desde el primer día de vida, y acompañado de un impulso decidido que se va a hacer para la educación inicial. Entonces, en ese sentido, sí hay una política de envergadura, con una movilización muy significativa de recursos que está cubriendo desde el primer día de vida hasta el ciclo universitario con diferentes modalidades. Es un sistema de protección social y de apoyo a la educación que, como les digo, pues es el más amplio y robusto de América Latina.
Perfecto. Maestro Pablo Yanes Rizo, vamos a estar pendientes, si nos permites, tener la comunicación abierta para conocer más de estos programas y, sobre todo, que se conecte la gente a través de las redes sociodigitales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. SECTEI es el acrónimo, para que lo busquen, tanto la página como las redes, y ahí ustedes dan a conocer estos programas, las becas, todas las oportunidades que tienen.
Así es.
Para que no dejen el estudio, que es tan importante y necesario. Toda la sociedad educada, vamos a servir mejor. Maestro, gracias por estos minutos para la radio pública.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta pronto, maestro.